Potser no ets el múscul del bar, però amb més carisma no n'hi ha cap. Potser no ets el Daniel Egan, però els cos més sexis no se'n fa. Ni tant me fots si no ets ningú dins d'este il·lú. Tu ets la nineta dels meus ulls. Cantar molt bé no cantaràs, però no llexicant més encant. I no et faran reina del ball, però morbo no tens cap rival. Que ningú no me fa com tu, tiramisú. Tu ets la nineta dels meus ulls. No, 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 no hi ha cores més dolç que tu. No, 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 ets la nineta dels meus ulls. No, 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 no hi ha cores més dolç que tu. Tu ets la nineta dels meus ulls. Una xica pa farda, però no hi ha al món un cap més clar. I prou que mai no tens un rel, però amb tu em sento segur com mai. Que també fot si no tingo dins d'este iglú. Tu ets la nineta dels meus ulls. Potser no t'acord de constant, però riure més sincer no hi ha. I ets dura quan ho faig bondat, tan dolça i et al meu costat. Que ningú no me fa com tu, tiramisú. Tu ets la nineta dels meus ulls. Tu ets la nineta dels meus ulls. No, 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 no hi ha cores més dolç que tu. No, 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 ets la nineta dels meus ulls.
Van ser 3 mesos vitals. Per mi...
El Far, amb Josep Maria Cano.
Un dels avantatges de tornar a la normalitat en dimarts és que tindrem l'oportunitat de conèixer i conversar novament amb una dona de mar que ens acompanyarà d'aquí uns minuts des dels estudis del Far, des d'un dels estudis del Far, que en tenim diversos, en tenim de diferents. De fet, un dimarts, que és com un dilluns, i que de fet, ara em diuen que serà per Skype, no patiu, és igual, és un estudi. Ara fa molts anys treballàvem en un mitjà on dèiem, allà on tenim un oient i tenim un enviat especial. Allà on tenim un oient i tenim un reporter. Qualsevol oient pot fer de reporter i explicar-nos allò que passa al seu voltant. Doncs allà on tenim un oient, allà on hi ha un Skype, nosaltres tenim un estudi. Aquest seria una mica l'adaptació a l'actualitat d'aquesta frase que ens va mobilitzar tots durant molts anys. Allà on tenim un Skype, tenim un estudi de ràdio. Per tant, nosaltres estem arreu del món, arreu del planeta. El que us anava a dir... Bé, després d'aquestes vacances de Nadal, després d'aquesta barrera mental que ens hem posat els humans del 31 de desembre, que és una barrera mental que físicament no existeix i que l'únic que serveix és perquè establim un dia de canvi d'un seguit de coses, una de les avantatges de tornar a la normalitat és veure que això, que és mental, que no és física, i que, per tant, les coses tornen a la normalitat. Demà tenim manifestació dels professors davant del Departament d'Ensenyament, demanant o donant carbó al conseller. Avui tenim el Congrés dels Diputats escollint novament un nou polític. Demà tornaran altre cop els nanos a les escoles i tindrem els embussos de sempre, els mals de caps de sempre, les notícies de sempre, les imatges de tota la vida. Empieza les rebajes i aquella imatge del gran supermercat amb gent carregada de bosses. Vaja, que aquesta barrera mental que ens vam posar el dia 1 ja ens l'hem carregat i acabarà de destruir-se al llarg dels propers dies, cosa que està bé perquè així d'alguna manera ens retorna tots a la nostra realitat. Nosaltres a la nostra, a la del mar, a la marinera. I com sempre fem els dimarts, viatjant fins a Andalusia per saber com els hi va, com han començat l'any en matèria pesquera en aquesta regió de l'estat espanyol. Per tant, no ens allarguem més, estarem, com sempre, fins les 6 i ens hi posem.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Pues nos vamos para Andalucía. Empezamos el año viajando hasta Andalucía, que siempre es un placer, porque a menudo tienen el mejor clima. Inés Domínguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A sí, que tenéis sí, sol sí. y calor?
Felices inicio de año, hombre, que no quiero olvidar.
Igualmente, buen año. Y lo que decía yo, tenéis el mejor... Ya sé que en verano sofoca. Pero hasta que llegan estos dos o tres, ¿no? Aquí siempre estáis muy, muy, muy bien.
Pues lo cierto es que parece que tenemos un tiempo de primavera.
Claro.
Porque no acaba de llegar el frío.
Y que no llegue. ¿Qué quieres que te diga? A los que nos gusta el calor, que no llegue. Ya te lo digo ahora. Oye,
pues muy bien.
Empezáis el año con barcos de pesca que se van de Barbate, que se van para Marruecos para iniciar la actividad, ¿no?
Efectivamente, ya el viernes hubo la primera avanzadilla, hubo cuatro o cinco barcos que acogiéndose al acuerdo pesquero que tenemos con Marruecos, pues iniciaron la pesca en Marruecos y la verdad es que con buenos resultados. Y hoy pues han llegado otros tantos que, bueno, no han traído las capturas deseadas, pero no ha estado mal y esperemos que esto continúe por lo menos el mes de enero, porque febrero y marzo no se puede pescar en Marruecos porque es veda.
Ah, de acuerdo. Entonces, pesca en otro sitio. Es decir, en Marruecos sí, no, en otra parte sí, ¿no?
Ya, claro, ya en el mes de abril, bueno, ya en el mes de febrero algunos barcos irán para Cádiz. Uh-huh. y seguramente pues empezará a salir toda la flota de Cádiz.
Vale. Recuerdo que cuando se cerró este acuerdo pesquero y se aprobó por parte de la Unión Europea, creo que fue octubre-noviembre, hablamos aquí de este acuerdo y lo firmó también Marruecos, es para determinadas especies, ¿verdad? No es una pesca abierta, sino que hay determinadas especies que se pueden pescar en estas aguas.
Bueno, no solo especie, va realmente el contenido del acuerdo limita a categorías. Por ejemplo, el cerco es la categoría 1, Luego está la categoría lo que es la artesanal, hay también barcos de arrastre, también atuneros, es decir, hay cuatro categorías, y efectivamente también hay limitaciones en las especies, igual que en España. Lo que no tenemos son topes de captura, de lo que realmente está aprobado. Hay limitaciones en el uso de las luces, el cerco del Golfo de Cádiz pesca con botes de luz, y allí pues no está permitido una limitación de lámparas, y en situaciones muy muy limitadas, con un número de millas también limitado. Vale. Tiene un convenio que tiene limitaciones, pero que pesca no solo España, pesca muchos países, ¿no? Por tanto, es un acuerdo muy importante.
Eso es lo que te iba a preguntar ahora. Lo digo para que la gente que nos escuche tome importancia de este tipo de negociaciones para en este caso para la flota andaluza, pero no solo para andaluza, francesa, italiana también, creo, y portuguesa, se aprovecha de estos acuerdos, ¿no?
Efectivamente, y holandeses, y nuestros queridos compañeros los gallegos también tienen licencia de pesca importante, de pesca de altura. Este convenio, junto con el de Mauritania, son los convenios más importantes que negocia España a nivel internacional, y da mucho trabajo, da empleo y genera riqueza, bueno, siempre y cuando se capture, claro. Todo lo que no sea capturar pescado también supone un coste muy importante.
¿Los barcos salen diariamente o salen un lunes, por ejemplo, y no vuelven hasta un viernes? ¿Cómo funciona esto?
No. En esta pesca, en la pesca de cerco, en las categorías 1 y 2, son pescas diarias, de menos de 24 horas. Y lo más llamativo, por ejemplo, en el cerco, es que están obligados a contratar a tres tripulantes de nacionalidad marroquí. Esto, claro, a lo largo de tantos convenios, ha hecho que estos marroquíes ya tengan mucha hasta nacionalidad española y estén asentados en el municipio. En Barbate ya contamos con una población de más de 500 ciudadanos españoles con doble nacionalidad. Así que también, de alguna forma, trae una diversidad y una riqueza cultural que a estos puertos también le vienen bien.
No, hombre, y además rejuvenece la edad de los pescadores de este... Bueno, no sé si en Andalucía también tenéis problemas con el relevo generacional, pero en otras zonas del Estado este problema existe, y esta también es una manera de tirar adelante este relevo, ¿no?
Bueno, no es una solución segura, porque ten en cuenta que cuando ellos ya se asientan aquí, sus hijos que nacen aquí también en España, en las costas andaluzas, pues también tienen la oportunidad de estudiar otro tipo de profesiones, de carrera, y al final el mar es muy duro y los padres no quieren que los hijos vayan al mar, y sobre todo porque no es nada atractivo, porque cuando no se gana, no se gana, o se gana, bueno, se gana poquísimo. Entonces realmente no es atractivo. Hacer atractiva la pesca es muy complicado. Pero bueno, mira, a lo mejor con el nuevo cambio de gobierno lo encontramos.
Lo conseguimos, vete tú a saber.
Claro, claro, a ver, eso de la justicia social. Yo me apunto, ¿eh? Yo me apunto a estas ideas innovadoras.
Se abre una nueva etapa, a ver si es nueva para todo, ¿eh? Y no solo para la política. Oye, Inés, al menos empezamos estos primeros días riendo, que es de lo que se trata, y pasándolo bien. Inés, un abrazo muy fuerte, que el año sea muy bueno. Si te parece, hablamos otra vez la semana que viene, y que esta semana nos recuperemos todos estos días de parón y de fiestas. Que vaya muy bien.
Muchísimas gracias.
Un besazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Chao.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta, per la xarxa de comunicació local. Vols viure una experiència única amb les millors vistes de Barcelona?
Amb Barcelona Naval Tours tens el plaer de gaudir d'una jornada a alta mar amb les millors prestacions i el millor equip.
Pots celebrar el teu aniversari, casaments, comiats de solter, comunions, sortides en grup, un munt d'esdeveniments a bord amb Barcelona Naval Tours.
Som el moll de drassana sense número de Barcelona. Contacta amb nosaltres a info@bcnavaltours.com o al 93 795 85 68. Telèfon taquilla 93 443 60 50. Cada dia de 11:15 del matí a 9:15 del vespre.
Barcelona Naval Tours, les millors excursions marítimes de Barcelona.
I hoy, en el espacio, avui a l'Espai de Dones de Mar, volem conversar, volem conèixer una dona de mar que ha estat referenciada com una de les investigadores més importants, o una de les investigadores que ha format part de les investigacions més importants de tot l'any 2019. Nos vamos hacia y para Zaragoza, Iván.
Pues sí, de hecho hablaremos de cambio climático de una forma diferente a la forma en que lo hemos hecho hasta ahora, y es que la invitada que nos acompaña esta tarde ha investigado sobre los diferentes eventos climáticos que se han producido a lo largo de la historia. Lo ha hecho a través de microfósiles que viven en los océanos y que reciben el nombre de foraminíferos. Ahora nos lo explicará más detalladamente. Además, nuestra invitada también ha tenido la oportunidad de embarcarse junto a otros científicos para descubrir por primera vez el fondo marino de Zelandia, el continente que, como ya sabéis, se encuentra bajo las aguas del Océano Pacífico. Saludamos a esta hora de la tarde a Laia Alegret, paleontóloga de la Universidad de Zaragoza.
Laia, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Y muchas gracias por atendernos. ¿Cómo va todo? ¿Cómo empieza el año?
Pues muy bien, empezando con energía.
Hombre, y eso, y que dure, porque para alguien que, bueno, su fuerte es el cambio climático, yo creo que no es que tiene que tener energía para empezar, debe tener mucha energía, porque lo que se nos está viniendo encima, lo que tenemos ya encima, es muy gordo, ¿no?
Sí, sí, hay que tener energía para empezar el año, pero luego también para tener un fondo y poder ir aguantando todo lo que se nos viene encima, que, en fin, no es muy positivo, pero en fin, yo creo que es importante que trabajemos en esto para concienciar a la población.
Déjame hacerte la pregunta, seguramente esta es la pregunta final, ¿eh? Pero ya te la hago ahora y así ya luego vamos explicando. ¿Sobreviviremos como raza o no?
pues no lo sé, yo no tengo una bola de cristal y no sé cómo va a responder la especie humana a los cambios que se avecinan. Ahora, que la vida continuará en el planeta, eso es seguro. Quizá no continuará nuestra especie, quién lo sabe, pero la vida se abre camino, lo ha hecho desde hace miles de millones de años y lo seguirá haciendo, pero quizá no con el resultado que a nosotros nos gustaría.
Me gusta hablar con gente que tiene esta visión y con personas como tú, que tenéis esta visión histórica y esta visión general tan amplia, con tanto conocimiento, porque a menudo me da la sensación de que vuestro discurso, vuestra manera de explicar es muy diferenciada de la corta vista de la mayoría de la sociedad, ¿no? Es decir, vosotros tenéis un conocimiento que seguro te hace ver las cosas de manera diferente y relativizar lo que nos parece muy grave y darle importancia a aquello que nosotros relativizamos.
Sí, porque tenemos una visión del tiempo que muchas personas quizá no piensan en ello. Nosotros tener una visión antropogénica de la vida y del mundo, sino una visión global en todo su conjunto y además desde sus orígenes. Y eso sí que quizá nos permite tener otro punto de vista y quizá hacer aportaciones que no se podrían conseguir si solo nos estuviéramos mirando en nuestro propio ombligo todo el tiempo.
¿Y duermes tranquila o no?
Sí, yo duermo muy bien.
No, lo digo porque, jolín, parece que vivimos con una especie de agobio, de ¿sabes? De, bueno, que todo tiene que ser para allá. Luego, me hace mucha gracia, mira, lo de la COP25 de antes de finales de año, ¿no? Que tenía que ser ya definitivo, rápido, y al final nunca es, nunca pasa, ¿no? Y dices, bueno, y todas esas cosas que se decían de si no se tomaban los acuerdos, ¿dónde están? Y seguramente están, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Porque va a pasar algo, ¿no? Entonces, dices, la gente que verdaderamente conoce lo que estamos haciendo debe tener un dolor de barriga permanente.
Sí, porque nos damos cuenta de que estamos maltratando el planeta y que estamos haciendo muy difícil su habitabilidad para los humanos en un futuro muy próximo. Esto no significa que no haya otras especies que puedan sobrevivir o que se puedan adaptar, pero para la vida que nosotros conocemos como humanos en este momento, el tema se va a complicar un poco en los próximos años. Y si queremos seguir viviendo como hasta ahora, deberíamos de tomar una serie de medidas. y esto no se está haciendo a nivel global.
Para alguien que tiene una visión genérica de 66 millones de años, ahora leía por aquí, ¿no? Por ejemplo, de vida de la Tierra, la desaparición, ¿cómo va a ser? ¿O cómo puede ser? Es decir, porque aquí todo el mundo dice, desaparece la raza humana. Bueno, vale, en un cataclismo como el meteorito, cosa que tú, por cierto, descubriste. De alguna manera, pues tomaste datos, ¿no? Y lo demostraste. ¿Cómo va a ser? ¿Nos vamos a matar los unos a los otros? ¿Moriremos de sed? ¿Se sabe o no?
No, y además esto da mucho lugar a elucubraciones, ¿no? Uh-huh. La visión que tenemos nosotros, después de estudiar el registro geológico, es que unas especies aparecen y otras se extinguen. Y eso forma parte de la evolución normal. Además, a lo largo de la historia de la Tierra ha habido una serie de eventos, ya hablaremos de ellos un poco después, como puede ser un impacto meteorítico o como pueden ser eventos de calentamiento global similares al que estamos viviendo en la actualidad. Y esos eventos son los que han causado extinciones aceleradas, extinciones en masa. Y lo que vemos en el registro geológico es que unas especies desaparecen de repente, pero no podemos ver cómo ha ocurrido eso. Y sobre todo, si estamos hablando de la especie humana, pues ya entramos en temas de comportamiento, que tenemos acceso a la tecnología, y eso es algo que nos diferencia de las otras especies. Y no me cabe duda de que va a haber guerras. Eso sí que es algo que, vamos, que casi estoy pensando a ver si no me toca en mi vida, ¿no?
Entiendo. Venga, vamos a alguno de estos episodios. Déjame pararme en un par o tres, ¿vale? No lo hago por orden cronológico, lo iré haciendo desordenadamente, pero yo creo que a la gente quizá le lo entienda mucho mejor. Me voy a hace 55 millones de años, ¿no? Aumento de la temperatura media del planeta, entre 6 y 8 grados de temperatura en ambiente y 6 grados de los mares. Aquí desapareció un montón de especies, pero el planeta siguió viviendo. Y nosotros, bueno, como humanos no existíamos todavía, pero nuestros antepasados sí, ¿no? Siguieron soportando esta situación.
Sí, ese evento lo comparamos con el actual cambio climático, porque supone un calentamiento muy rápido del planeta como consecuencia de la emisión de gases tipo invernadero. Es más o menos lo que estamos haciendo en la actualidad con las emisiones de dióxido de carbono, por ejemplo. Y por eso el mecanismo es parecido y también es un evento rápido, aunque no tan rápido como el que estamos provocando los hombres. Y las consecuencias, además de un calentamiento generalizado de todo el planeta, incluso de los fondos marinos, batiales y abisales, se calentaron entre 4 y 6 grados centígrados. Las consecuencias no fueron demasiado catastróficas, en el sentido de que hubo muchas migraciones. Ajá. Había especies tropicales que de repente vieron que se podía vivir muy bien en los polos, porque allí también hacía calor. Y se produjo una diversificación masiva de especies, migraciones, pero sí que se extinguieron aquellos organismos que vivían en los fondos marinos.
Vale. Sobre este tema, dos aspectos. Esto que has contado, doctora, siempre es la lógica que algunos hemos tenido. Es decir, bueno, pues todo se irá desplazando para el norte, ¿no? Es decir, o para el sur, depende del hemisferio. Bueno, pongamos el hemisferio norte. Todo se irá desplazando para el norte, ¿no? Pues ahora se hace, por ejemplo, vino de uva, pues aquí en el Penedès y en el... Pues bueno, pues luego se plantarán los viñedos en el Pirineo, ¿no? Y lo que hay en el Pirineo, pues se irá a una cuota más alta, y los animales lo mismo, ¿no? Se irán yendo geográficamente más para arriba. Pero en cambio los científicos nos dicen que no, que esto no va a ser así.
Claro, es que es verdad que a altas latitudes se producirá un calentamiento, y si lo miramos desde un punto de vista un poco frívolo, podremos decir, sí, pues se podrá hacer buen vino en Inglaterra.
Por ejemplo, sí.
Por ejemplo, lo que olvidamos es que en ese momento también va a subir el nivel del mar, y que el 80% de la población mundial vive muy cerca de la costa o en la costa. Entonces se van a producir migraciones masivas. Habrá zonas donde ya no será posible vivir debido a la desertificación. Y eso va a provocar una serie de migraciones, y no hablo de animales, hablo de personas, que ya en parte estamos empezando a vivirlo, con toda la presión de africanos que quieren venir hacia Europa por motivos geopolíticos, pero también ocasionados por esta desertificación y calentamiento global. Y eso sí que va a provocar guerras y un desorden mundial. Además de otra de las consecuencias que ya estamos viviendo, y es que se producirán fenómenos meteorológicos cada vez más extremos. Momentos de sequía más intensa, pero momentos de tormentas y épocas húmedas también más intensas. Y sí.
Y decía, ¿y lo de las emisiones de CO2, de dónde venían? O sea, ¿cómo se produjeron esas emisiones?
Sí, el mecanismo fue similar al actual, pero en vez de ser gases invernadero tipo CO2, ¿sí? Hace 55 millones de años fue la liberación del metano, ¿sí? Que se encuentra almacenado en los fondos marinos. Originalmente provocado por las emisiones de CO2 volcánico. En aquella época hubo una actividad volcánica muy intensa en el Atlántico Norte. Uh-huh. Este vulcanismo contribuyó a un calentamiento inicial del planeta, y este calentamiento inicial desestabilizó los hidratos del metano que había en los fondos marinos. Y así comenzó un ciclo que se retroalimentó, y fue lo que provocó esta emisión masiva de gases invernadero y el calentamiento.
Laia, ¿te parece que nos paremos 3 minutos y después de 1:30 seguimos conversando, conociendo otras cuestiones y sobre todo conociéndote a ti como investigadora? ¿Nos dejas parar 3 minutos?
Sí, por supuesto.
Venga, pues no te vayas, ahora seguimos.
Radio La Scala.
La Xarxa.
Barcelona al Caire canten sirenes, cançons rebels. Duc els tambors d'un mar en ruïnes. Soc pastor arran de tot un circ. Sempre a punt per robar la lluna. Hey! Oi, 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 ai, 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 ai. Jo soc músic de carrer. Oi, 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 oi. Del teu pas soc titellaire. Ai, 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 ai. Deixo desespera, educar la sang al seu verí. Sobre la pell el sol ens crema, si estem junts crema la nit. Malgrat camí a cap casa, sóc l'aixopluc dels teus petons. Vinc a encendre foc a la plaça. Jo sóc músic de carrer. A les dunes, el teu cos sota la lluna m'atrapa quan cau la nit. I el matí sempre m'aparta, no hi seré per despertar-te. Em va agradar estimar-te ahir. De les valls fins a les dunes, el teu cos sota la lluna m'atrapa quan cau la nit. I al matí sempre m'aparta, no hi seré per despertar-te. Em va agradar estimar-te ahir.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de sis de la tarda, estem parlant, estamos hablando con la paleontóloga Laia Alegret, que forma, entre otras cosas, formó parte, por ejemplo, del equipo de investigación que demostró el impacto de un asteroide en la península mexicana del Yucatán hace 66 millones de años y que generó la acidificación de los océanos y la desaparición del 70% de las especies del planeta. O que, por ejemplo, formó parte del equipo de investigación que descubrió el octavo continente del planeta, Zelandia, que está sumergido por la zona de Nueva Zelanda, entre Zelanda y Australia. Supongo que fue uno de los descubrimientos más destacados de hace un tiempo. Supongo que formar parte de estos equipos, Laia, es una oportunidad de ir un poco más allá, ¿no?
Sí, no queda duda de que trabajar en equipo siempre te permite llegar mucho más lejos que hacerlo individualmente, claro que sí. Y he tenido mucha suerte de poder formar parte de esos equipos internacionales.
¿Por qué te hiciste paleontóloga?
Bueno, porque desde los 6 años quería estudiar dinosaurios, como todos los niños.
Y por eso, ya está. Es decir, por... Pero claro, quieres estudiar dinosaurios y al final acabas estudiando el fondo del mar.
Sí, sí, es una paradoja. Mi motivación inicial era la misma que tienen los niños, estudiar los dinosaurios, porque son unos animales maravillosos. Al final, eso te empuja a estudiar una carrera y la vida te lleva por otros lados, te ofrece otras oportunidades, y al final he acabado estudiando el evento que mató a los dinosaurios, pero no he estudiado un dinosaurio en mi vida, sino que me dedico al estudio de fósiles microscópicos que viven en el fondo del mar.
Los foraminíferos, es que a mí me sale en catalán. Hace un tiempo hubo un trabajo de investigación del cual referenciamos, que contaba que los foraminíferos cogen también, acumulan petróleo en su caparazón, y que, bueno, pues había la posibilidad de recuperar parte de esta sustancia, precisamente extrayéndola de estos pequeños crustáceos que hay en el fondo del mar. Por eso me sale lo de los foraminíferos, que parece que son una pieza fundamental para explicar nuestro planeta.
Sí, son unas herramientas muy útiles para datar las rocas. Por eso se emplean muchísimo en la industria del petróleo y también para caracterizar los ambientes de depósito. Y esto también es útil en la exploración de recursos y, por supuesto, para reconstruir eventos del pasado.
¿Cómo? Es decir, ¿cómo se ayuda a los paleontólogos?
Bueno, estudiamos las conchas fósiles de estos organismos que solo tienen una célula, son protistas, son animales unicelulares. Y precisamente son de muy pequeño tamaño, son muy abundantes en las rocas marinas. Y eso nos permite analizar las especies, hacer estudios poblacionales y ver cómo les han afectado distintos eventos del pasado.
Un poco, para que lo entendamos, si voy bien encaminado, como los anillos de los árboles, para entendernos. Es decir, que a través de los anillos de los árboles se puede saber cómo fue un año, si fue seco, si fue húmedo, si hubo... Un poco por ahí va el tema, pero mucho más antiguo, mucho más para atrás.
Sí, porque distintas especies tienen distintas preferencias ecológicas. Algunas predominan cuando hace más calor, otras cuando hay una alta productividad marina, etcétera. Y además generan conchas de carbonato cálcico. Y podemos analizar la composición isotópica a nivel atómico de esos caparazones, y eso también nos da información sobre la temperatura del pasado, el pH de las aguas y muchos otros parámetros ambientales.
Hablando con biólogos y biólogas, nos contaban hace unas semanas que los avances tecnológicos seguramente nos acercarán muchos descubrimientos a lo largo de los próximos meses y años, porque ahora se tiene una tecnología, una capacidad de cruzar información que antes no se tenía. Claro, ahora estoy hablando contigo y me imagino a una paleontóloga buscando foraminíferos hace 50 años y se me hace complicado. Y en cambio, a ti te veo más o te veo utilizando unas herramientas que hace 20 no existían. En vuestro caso, ¿también es posible que cada vez se vayan conociendo más cosas gracias a estos avances tecnológicos?
Absolutamente. Los foraminíferos ya se estudiaban a finales del siglo XVIII, pero se estudiaban mediante una ciencia muy clásica. Era básicamente dibujar las conchas fósiles, describirlas y definir nuevas especies. Y esto ha avanzado muchísimo y ahora mismo, precisamente antes que has mencionado aquel artículo en el que demostramos que después del impacto de un meteorito, hace 66 millones de años, se produjo la acidificación de los océanos. Ese artículo ha sido posible porque ahora somos capaces de analizar isótopos de boro en las conchas de los foraminíferos. Esto no era posible hace 10 años. Y precisamente el desarrollo de espectrómetros de masas y de tecnología cada vez más precisa es lo que nos permite ahora hacer este tipo de descubrimientos que no hubieran sido posibles hace 10 o hace 20 años. Es lo mismo que la exploración de Zelandia. ¿Cómo es que se nos había pasado que había un continente sumergido y nadie lo sabía? Bueno, pues precisamente había indicios, pero no fue hasta hace 2 años cuando se consiguió enviar un buque de perforación submarina dotado de una serie de tecnología que nos permite hacer sondeos a miles de metros de profundidad y obtener sedimento que luego vamos a estudiar.
Mira, me quedo con esto. Déjame preguntar, es la pregunta absurda del día, si quieres, pero bueno, para entenderlo todos un poco, ¿qué diferencia el fondo del mar de un continente hundido? Es decir, si todo es tierra, si todo es si al final el mar lo acaba asimilando todo, si Montserrat si Montserrat aquí en Cataluña tenemos pues eso, foraminíferos y conchas marinas de cuando la montaña estaba sumergida y en cambio lo consideramos montaña, ¿por qué un continente hundido es continente y no es fondo marino?
Mira, un continente se caracteriza porque tiene corteza continental, que está rodeada de corteza oceánica. Por eso, esa corteza continental, luego sabemos que hay movimientos de placas tectónicas y que unos continentes chocan con otros, y por eso a veces el fondo del mar aparece en la cima de una montaña. Pero en el fondo del mar hay tanto corteza continental como corteza oceánica.
Correcto. Y cuando descubristeis Zelandia, alguien dijo, hombre, pues si tenemos Zelandia, la Atlántida está a punto de ser descubierta. Este mito que ha corrido por todas las culturas. ¿Hay esa posibilidad?
No eres el primero que me hace esta pregunta. Algún periodista sí que se interesó por esto. Bueno, por ahora no tenemos evidencia de la existencia de la Atlántida. Sí que sabemos que además de los 8 continentes que ya hemos definido, existen otros microcontinentes que no se pueden llamar como tales porque son muy pequeños, pero por ahora no existen evidencias científicas de la Atlántida.
Déjame ir al meteorito del Yucatán, el de hace 66 millones de años, porque ya que hablamos de mitos de la humanidad, la Atlántida es una, el otro es que cualquier día viene un meteorito y se carga el planeta. En ese caso no se lo cargó, pero sí fue capaz de cambiar prácticamente todo nuestro entorno meteorológico, ¿no?
Sí, cambió por completo los ecosistemas y la vida sobre la Tierra, sí. Supuso un relevo de especies, muchísimas especies, un 70% de las especies a nivel global desaparecieron y otras nuevas aparecieron después. Y luego produjo una serie de cambios climáticos, meteorológicos, en la geoquímica de los océanos, que tardaron cientos de miles de años en recuperarse. Luego esto también es una lección que podemos aprender del pasado geológico, que un evento muy rápido, como puede ser un impacto meteorítico, o en nuestro caso, el cambio climático que estamos generando los humanos, que es un evento muy rápido, luego no se recupera de una forma tan rápida, sino que necesita muchísimo tiempo, muchos miles de años, para volver a una situación estable.
Es decir, que aquello que dicen de que si dejamos descansar, la naturaleza se recupera, es cierto, pero se recupera a su ritmo, no al nuestro.
Exactamente, a su ritmo. Y si la dejamos descansar, porque no la estamos dejando descansar.
Pregunta de curiosidad, ¿cómo fue este impacto y cómo era este meteorito para generar toda esta revolución?
Fue un meteorito muy grande, tenía unos 20 kilómetros de diámetro e impactó en la península de Yucatán, en México. Y justo después del impacto, todo lo que era la masa del meteorito, que en realidad era un asteroide, esa masa más la plataforma del Yucatán, donde impactó, se vaporizaron, emitiendo a la atmósfera una gran cantidad de cenizas, de material fundido, de gases. Y todo este material se distribuyó por el globo y poco a poco se fue solidificando y volviendo a caer, tanto en medios terrestres como en los océanos.
Es decir, que realmente lo que generó el cambio climático fue el resultado del impacto, es decir, la destrucción y, por tanto, todo el polvo que empezó a estar por nuestra atmósfera.
Sí, el polvo, las cenizas y sobre todo los gases generados tras el impacto. No olvidemos que el asteroide cayó probablemente en el peor sitio donde podría haber caído, en nuestro planeta, que era una plataforma marina carbonatada, pero con yesos. El yeso tiene azufre. Luego eso provocó la emisión de ácido sulfúrico, mucho dióxido de carbono, y además también se generó ácido nítrico por la fricción del asteroide al pasar por la atmósfera. Luego fue un cóctel de gases que provocaron la acidificación, la lluvia ácida, y como consecuencia la acidificación de los océanos.
Fíjate, hoy hemos empezado, es que el mundo es maravilloso. Hoy hemos empezado explicando que desde el 1 de enero, en teoría, los combustibles que utilizan los barcos, el fuel oil que utilizan, debería llevar, en vez de un 3,5% de azufre, el 0,5%, según una normativa que se aplicó, que se aprobó hace, pues del 2013-2015 fue la última modificación, y que entraba en vigor este 1 de enero del 2020. Y hablando con gente cercana al mundo de la sostenibilidad y que están al caso de esta circunstancia, nos decían, dudamos mucho que esto se esté aplicando. Y ahora nos cuentas tú que el azufre, precisamente, es una de las sustancias que generaron todo el cambio climático, el más importante que ha habido en la historia de nuestro planeta. Este es el impacto que realmente estamos haciendo, ¿no?
Sí, y además no solo causó el cambio climático, sino que esa acidificación de los océanos, que solo afectó a las capas superficiales de los mares, es lo que provocó la extinción del plancton marino. Y como todos sabemos, el plancton marino es la base de la cadena trófica. Eso desencadenó extinciones en cadena que afectaron después a los peces, a los musgos, a los amonites, cefalópodos. Es decir, que algo que en principio no debería ser tan grave, como la liberación de unos gases o la acidificación solo de las partes superficiales de los océanos, tiene unas consecuencias muy profundas, no solo sobre la vida, sino también sobre el clima y sobre la geoquímica de los océanos. Por eso hay que tener mucho cuidado con las emisiones de gases, con la acidificación de los océanos, que ya se está produciendo, por cierto, porque los ecosistemas penden de un hilo muy, muy fino, y si se desestabilizan, luego va a costar muchísimo que se recuperen, y quizá nosotros no lo llegaremos a ver como especie.
Laya, me quedo con esta idea. Un poco resumiendo, estamos haciendo los humanos lo mismo que hizo el meteorito hace 66 millones de años, pero a lo bestia. Es decir, en muy menor espacio de tiempo. Y si no queremos que todo cambie como pasó entonces, tenemos que parar ya toda esta todo este cambio.
Sí, te voy a dar un dato concreto. Si no frenamos la emisión de gases invernadero a la atmósfera, a finales de siglo ya se alcanzarán los niveles de acidificación que se alcanzaron como consecuencia del impacto meteorítico.
Buah, pues si tú duermes tranquila, te felicito, porque los demás, o al menos yo, hoy me va a costar un poco más que habitualmente conciliar el sueño. Oye, ha sido un placer conocerte, saludarte, y espero poder hablar contigo bien pronto, mucho antes de que todo esto sea tan irreversible, ¿vale?
De acuerdo, también ha sido un placer por mi parte.
Igualmente. Oye, y buen trabajo. A ver qué descubrís este 2020, va. Y así lo podemos comentar.
Sí, bueno, dentro de 2 semanas me voy a Nueva Zelanda porque tenemos una reunión con todos los que participamos en la expedición a Zelandia. Así que muy pronto habrá resultados.
Pues venga, hablamos cuando vuelvas. Un beso. Gracias, Laia. Hasta luego.
Un saludo.
Hasta
Adiós.
Luego. Laia Alegret es paleontóloga. Nos ha estado... Pues contextualizando a nivel paleontológico lo que estem fent amb el nostre planeta.
Vols viure una experiència única amb les millors vistes de Barcelona?
Amb Barcelona Naval Tours tens el plaer de gaudir d'una jornada a alta mar amb les millors prestacions i el millor equip.
Pots celebrar el teu aniversari, casaments, comiats de solter, comunions, sortides en grup. Un munt d'esdeveniments a bord amb Barcelona Naval Tours.
Som al moll de Drassana sense número de Barcelona. Contacta amb nosaltres a info@bsnavaltours.com o al 93 795 85 68. Telèfon taquilla 93 443 60 50. Cada dia de 10:45 del matí a 9:45 del vespre.
Barcelona Naval Tours, les millors excursions marítimes de Barcelona.
Seguim mirant el passat, seguim mirant la història. En aquest cas, ho fem recordant una efemèride que va tenir lloc el 8 de gener de l'any 1937. El vaixell Canàries i el creuer Almirante Cervera van atacar el pont del ferrocarril de Colera, un punt estratègic de l'Alt Empordà. Demà fa 83 anys d'aquest atac naval.
Efemèrides.
El 8 de gener de 1937 n'hi ha un fet destacat a la costa catalana dintre dels bombardeigs navals que van haver-hi durant la Guerra Civil, i és que el creuer Canàries, famós creuer Canàries, i l'almirante Cervera, un altre creuer també de l'exèrcit franquista, en aquest cas no era tan modern com el Canàries, van atacar, de fet van bombardejar el viaducte del tren de situat a Colera. Aquest viaducte era molt important, ja que era la via d'entrada o sortida, com es vulgui dir, la connexió entre Catalunya i França. Per aquí és on entraven els reforços, les brigades internacionals, per exemple, en un principi, que moltes vegades arribaven fins a Marsella, i de Marsella tren i venien fins a Barcelona, no? Doncs passaven per aquest viaducte. Aquest viaducte, de fet, va ser inaugurat el 1878, dissenyat per el francès Gustave Eiffel, de la Torre Eiffel, i té una altura de 20 metres i una longitud total de 188 metres. Està situat molt a prop de la sortida ja del que seria el casc urbà de Colera, no? Bé, l'atac no va ser el primer que va rebre el reactor de Colera, perquè el dia 20 de desembre del 1936 el Canàries ja l'havia bombardejat, tot i que no va tenir cap tipus d'incidència, no? Perquè no, els tirs que va fer no van provocar res, pràcticament res. En canvi, el 8 de gener del 37, l'atac provocat pel Canàries i la Mente Cervera va ser diferent. Sí que va tenir una repercussió més important. Va ser un atac realitzat molt aviat, a les 7 i 12 minuts del matí. Primer va atacar a una distància de 8.000 metres, aproximadament, amb una bona visibilitat. I, bueno, van disparar primer l'Almirante Cervera i després el Canàries. No van destruir el viaducte, no el van destruir, sí que van ferir un milicià, ferit greu, un milicià que era el que estava vigilant el viaducte, i de fet també van poder veure un cop van acabar d'atacar el Belge, justament arribava un tren. El tren es va aturar, no va voler passar el pont, però des del Canàries sí que el van disparar. El van disparar i el tren va quedar partit per la meitat. La idea de, o la història que té aquí aquest atac és que és un atac que busca no el nucli urbà d'una ciutat, sinó que busca un lloc molt estratègic per tancar les comunicacions, en aquest cas de la línia de tren que anava des de Barcelona fins a França, no? I és la línia més important que hi havia, no? On ja han dit que és per on rebia tots els subministres, no? De fet, això provocaria, inclús amb atacs posteriors, que totes les mercaderies i reforços vinguessin per l'altra línia, vinguessin per la línia de Puigcerdà, perquè així evitaven aquests atacs navals que podrien patir aquesta línia de ferrocarril.
Doncs demà, precisament, farà anys, 83, d'aquest atac naval del qual ara en coneixíem gràcies a l'historiador Adrià Cabezas.
Navega amb el far.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27...
El preu del peix.
Comencem any i comencem coneixent com ha anat el preu del peix després d'unes setmanes on els peixos han estat protagonistes en moltes taules i on en les properes ens tocarà parlar de vedes, perquè hi ha algunes que començaran ben aviat en algunes cofradies del nostre país. No avancem a aconteixements, ens anem cap a l'Empordà, Cristina.
Sí, concretament cap a l'Alt Empordà, per saber com ha anat aquesta jornada de pesca, i en parlem amb el patró major de la confraria de pescadors de Llançà, Jordi Folcarà.
Jordi, què tal? Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda a tothom.
Bé, ja normalitat, a partir d'ara, ja els treixos i fora, ja ens posem a la feina, que sí?
Sí, aquí els preus ja també s'han estabilitzat, com abans de festes.
Què vols dir, que han anat cap avall, vols dir, amb això?
Sí, sobretot el marisc. Com marisc és normal. El marisc és només aquests dies, la nit de nit bona, Nadal, fi d'any, és el dia que es gasta més, i ja l'altre dia, el dia 2, ja es va notar una mica la baixada bastant forta, quasi a meitat de preu. I, però l'altre peix encara, el que sigui els raps i el lluç, encara s'ha anat aguantant, més o menys, el preu, diguéssim. Però, bueno, està prou bé. El que s'ha notat més és amb la clova. Això sí. Però
per tant, el marisc ja el tenim a preu normalitzat, Jordi? Com ha anat aquesta jornada? Com ha anat la pesca d'avui? Perquè al principi del programa, des del Servei Meteorològic de Catalunya, ens deien que ja estava entrant tramuntana aquí al nord. Us ha afectat avui o no?
Sí, ha entrat tramuntana, ha de quedar propet. Ara em falta entrar un, que penso que és l'únic que ha anat a la gamba, i els altres barcos han anat aquí a propet per peix, perquè encara hi havia una mica tramuntana i per demà en dono una miqueta més. O sigui, la jornada ja ha sigut mig, diguéssim. Però bueno, s'ha pogut treballar, però almenys aquest any estem començant amb... Sí, han començat més o menys bon temps. L'any passat va fer molta tramuntana, el que és el mes de gener. Els primers 15 dies van ser tramuntanes molt fortes, i aquest any, de moment, s'està comportant.
Per tant, el que ha anat a la gamba encara no ha arribat, però els que han anat al peix sí, eh? Quines espècies han arribat a llotja, Jordi?
Doncs ha arribat una mica de lluç, peix barrejat, rogers, calamans no, perquè n'hi ha molt pocs, algun rap, ja han arribat algunes sèpies també, pop, sobretot pop també, ens han arribat. Bueno, ha anat normalet, diguéssim, avui, no ha sigut cap extra, però bueno, el no poder anar lluny, aquí ho tenim molt complicat amb el temps, estem molt influenciats pel temps, si no poden anar una mica més lluny, es nota. I avui, bueno, s'han hagut de quedar una mica més propets, però per quedar-se per aquí a la vora, doncs encara està prou bé, diguéssim, començar l'any.
Deies que els preus s'havien mantingut una mica. Quan han anat aquestes espècies que ens estaves mencionant?
El raps s'estan mantinguent, el raps. Aquests dies de Nadal han anat uns 13 euros, i avui solien anar cap a uns 10, uns 10 euros. I normalment a primavera o així solen anar a uns 7 euros o així. O sigui, encara s'ha estabilitzat una mica. I el lluç, a uns 10, 12 euros o així. I el roger encara també 5, 6 euros. El preu més o menys estava... encara s'ha estabilitzat una miqueta, no... A altres anys que aquest temps ja la baixada era molt més sobtada, saps?
En Josep Maria ens mencionava les vedes, eh? Vosaltres encara no l'heu començada. Avui precisament començava Palamós. Això us beneficia directament amb el tema gamba?
No, nosaltres aquí a Palamós fan veda dos mesos, els que van a la gamba, i els del peix, tot Girona, fem de... Encara no ha sortit en el publicat, en el BOE, però... impactat entre el dia del dia 3 al dia 3, del dia 3 de febrer al 3 de març inclusiu. Sí, que era quasi bé pràcticament un mes, 3 setmanes, i ja pararà tota la província i, bueno, Barcelona també. Pararem un mes.
El dia 1 de gener havia d'entrar en funcionament un munt de normes noves. De moment seguiu treballant amb normalitat vosaltres, eh?
Sí, de moment encara les normes han arribat, però no estan establertes, diguem. O sigui, sabem que tindrem una nova legislació que ens afectarà sobretot en els dies de la feina. Ens donaran una bossa de dies, hi haurà dues bosses. O sigui, primer s'ha fet diferenciat per la llargada del barcus, fins a 24 metres i de 24 metres per enllà. I hi haurà una bossa dedicada al peix, de dies, i una altra bossa dedicada a la gamba. I llavors, d'aquella bossa... De moment ens han passat la bossa que és de tot el Mediterrà, però em penso que després ho hauran de dir per cofradies.
Jordi,
I
en tot cas...
Cada dia que sortim, sortirem.
Ja ho anirem explicant. Moltíssimes gràcies, que vagi bé.
Vale.
Cuida't, fins després, a reveure.
Vale, que vagi bé, a reveure.
Doncs amb en Jordi Fulcarà posem punt i final al programa d'avui, el primer programa de l'any, un any que ens ha permès, un inici que ens ha permès prendre novament consciència de la importància del mar. Fins demà a les 4.
Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
Faci fos, cau i aixeca't en l'aire, tu pots arribar a l'horitzó. Lluita, lluita, que el dia passa si no lluites, lluita, saps que per vèncer has de lluitar. No deixis que un altre lluiti per tu, sempre ets a temps de reaccionar. T'anima a seguir-te arriscant, a fer un pas enrere per saltar-ne dos. L'acció t'anima a seguir constant, que estimar el camí és el més important. Faci fos, cau i aixeca't en l'aire, tu pots arribar a l'horitzó. Lluita, lluita, que el dia passa si no lluita.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.